Hola, este es el episodio número 12 del podcast de Con Tus Guaguas. Soy Natalia Rivera de contusguaguas.com y en esta ocasión quiero hablarles sobre la importancia del juego no estructurado para una educación en familia. Hola otra vez. Aquí intentando compartir sobre este tema que me parece tan importante, que es el tema del juego. Es la forma más natural, maravillosa, orgánica, simple que tienen los niños para aprender. Para esto ellos no necesitan nada especial muchas veces, y muchas veces necesitan solo cosas simples, pero más que todo necesitan estar tranquilos, relajados, a veces acompañados, a veces no acompañados, pero necesitan sentirse como libres para poder ellos explorar a través del juego muchas cosas. Es a través del juego en la que los niños y las niñas gestionan sus emociones. Es a través del juego en la que desarrollan muchas habilidades, desde las habilidades del lenguaje, habilidades motrices, habilidades cognitivas. Es decir, no nos hemos dado cuenta o tal vez no nos hemos puesto a pensar y reflexionar mucho del valor del juego. Entonces es increíble que en la escuela tradicional se dé tan poco momento, tan poco tiempo al recreo, y en ese recreo donde tal vez es el único momento donde hay un juego realmente no estructurado. ¿Qué significa un juego estructurado versus un juego no estructurado? Básicamente, si es que mi hijo está en clases de fútbol y tiene un entrenador y las reglas son hechas por ese entrenador, eso es un juego, es juego, pero no es un juego no estructurado. ¿Por qué? Porque hay un adulto que está poniendo las reglas específicas y hay un control y hay medio como una incluso evaluación de ese juego. ¿Eso está mal? No necesariamente. Se aprenden muchas habilidades ahí, podría aprender muchos temas, no sé, de trabajo en equipo, seguir reglas, seguir normas, tal vez, no sé, hay muchas cosas que se aprenden ahí. Sin embargo, si es que ese es el único tipo de juego disponible para los niños, no estamos teniendo el juego que es tan también muy importante, que es el juego no estructurado. ¿Qué es el juego no estructurado? Es ese juego más espontáneo que sale desde el niño, desde la niña, ¿sí? Y acordémonos que también los adultos jugamos, los adolescentes juegan también. Sin embargo, es la etapa de desarrollo, sobre todo de los 0 a los 12 años, donde el juego se convierte en una herramienta increíble y necesaria para la vida adulta de los seres humanos. Y eso está comprobado. Y se ve en los mamíferos en general. O sea, si es que tú ves si tienes un perrito, un gatito, si ves un documental y ves a los leones bebés, juegan constantemente porque es la forma como aprendemos los mamíferos. Entonces es súper importante esta etapa. Entonces, a pesar de que se puede jugar con adultos, con niños de diferentes edades, sobre todo, veo que sí, yo sí he notado que obviamente hay un juego diferente cuando ese juego se da solo entre niños y niñas. Podría haber la intervención de un adulto cuando no es adulto como figura autoritaria, pero a veces solo el hecho de ser adulto podría cambiar las cosas, pero ahí dejo simplemente a que estas son reflexiones, yo no me creo dueña de la verdad. Sin embargo, creo que sí, que ese juego sin acompañamiento incluso es un juego interesante, porque son los niños y niñas que en ese momento se crean sus propias normas del juego y son ese rato creados esos momentos, se crean personajes, se crean situaciones, se crean momentos diferentes. Se exponen a veces un poco a retos físicos en esos juegos. Hay peleas por quién es el líder y quién no en esos juegos, inconscientemente también. Entonces es la forma, la mejor forma para, como les decía, crear muchas situaciones que a veces desde el adulto forzamos, ¿cómo hago para que mi hijo desarrolle sus destrezas de comunicación? Voy a tener que crear esta cosa cuando en el juego ya está dado. Entonces, eso es súper importante. Este juego no estructurado, también veo que la forma como la sociedad ha ido creando o designando espacios de juego para niños ha ido cambiando. ¿Y por qué digo eso? Porque ahora si uno se va a un parque infantil, generalmente encuentras, claro, la resbaladera, el subibaja, los columpios. A veces hay algunas estructuras como para treparse, así, pero hasta ahí llega. Entonces, si ustedes ven, los niños llegan, se hacen el columpio, la resbaladera y hasta ahí llegamos. Depende, ¿no? También puede darse mucho más juegos dentro usando esas estructuras. Sin embargo, el juego, en cambio, que uno puede ver que se da en un bosque, por ejemplo, donde no hay nada estructurado y solo está el bosque con las semillas, tronquitos, piedras, agua, tierra. Esos elementos dispuestos de una forma aleatoria, tal como la naturaleza la presenta, es como la forma más rica para presentar el juego. Y ahí es interesante, niños y niñas que no han estado expuestos a ese tipo de ambientes les puede costar un poco y pueden sentirse hasta intimidados de estos espacios donde hay insectos, donde tienes que tener cuidado de si te subes, si te bajas del árbol y cómo lo haces, porque tal vez no han desarrollado esas destrezas. Entonces es importante que cuando cambiamos ambientes así muy a lo drástico, existe un acompañamiento consciente de los adultos, no para interferir en esos juegos ni estar con miedo de que les va a pasar cualquier cosa, pero estar atentos y conversar situaciones si es que vemos que es necesario. Sin embargo, tiene que ser un acompañamiento consciente, un acompañamiento más solo del observar y escuchar, sin una presencia muy entrometida en ese juego, dándoles incluso el espacio físico entre el adulto y los niños para ese juego. Entonces veo que está bien si les llevamos a nuestros hijos al parque y hay estas estructuras, pero que sería muy bonito encontrar un balance de ese tipo de espacios con espacios no estructurados, donde haya solo una montaña de tierra, donde haya piedras y tierra, simplemente formas desordenadas, o donde haya un pequeño riachuelo donde ellos puedan mojarse y hacer cosas ahí y lodo y solo ensuciarse, ese tipo de juego. Y no sé si ustedes recuerdan alguna vez, yo tengo muy clara la imagen de una vez que fuimos a una montaña y había un bosque de eucaliptos y cuánto disfruté, me acuerdo ese día, estar sola. Estaba sola, seguramente no estaba sola, seguramente estaban mis papás y mis hermanos medio cerca, pero según yo estaba sola porque estaba metida como en un era como un caminito, alguna cosa así, y habían unos como huequitos y habían las pepitas del eucalipto. Y yo solo me inventé un juego y solo me acuerdo de la paz y tranquilidad que sentí jugando ahí sola. Entonces también esos momentos de jugar solos y depende mucho de las personalidades. Yo soy una persona bastante no me va muy bien los espacios con muchas personas o los grupos muy grandes o los ruidos muy fuertes. Entonces veo que esos momentos de juego solitario también me iban bien. Sin embargo, claro, hay mucho aporte en juegos con otros niños donde hay algún tipo de libertad, porque también si pones a un montón de niños en un cuarto, la energía es diferente, ¿no? Entonces rápidamente empiezan a haber mucho más peleas y muchas cosas porque simplemente la energía es diferente que la energía que te provee la naturaleza. Entonces, claro, tenemos por un lado este juego en la naturaleza, que para mí es lo más importante y valioso que puede haber. Pero también tenemos un juego que puede ser adentro. Veo que cuando los niños son muy pequeñitos, hasta los 3 años, 4 años incluso, a veces la naturaleza totalmente así como demasiado puede ser abrumador porque a veces podrían necesitar algún espacio de contención. Entonces, incluso en la naturaleza, Los niños muy chiquititos a veces necesitan como una barrera física que les contenga. Y con barrera física no me refiero a una cerca, pero tal vez que no sea muy extenso el área física, ¿no? Y que haya algún refugio, alguna cosa así, se sienten como más seguros. A veces puede ser muy intensa la energía, ¿no? De espacios muy abiertos en los niños muy pequeñitos. Y ver, como digo, también de las personalidades. Toca ir viendo con la sensibilidad de mamá y de papá, de saber que cada hijo es diferente. Entonces, si tienes un niño que le gusta mucho esto así intensamente y un juego brusco y correr y gritar, y tienes otro niño que es un poco más sensible a los gritos y eso, poder equilibrar y saber que los dos deberían tener la oportunidad de disfrutar de esos momentos en los que estén tranquilos, tal vez en días diferentes, tal vez todos juntos igual, pero saber que tengamos la oportunidad para que todos se sientan bien también en algún momento, ¿no? Entonces, tomar en cuenta eso, que los niños muy chiquititos podrían necesitar un espacio de contención. Ahora, y este juego, como les decía, que es un juego en un área interna, y ahí es bonito el uso de materiales. Los materiales, yo creo que mientras más sencillos y simples son, mejor. Sí tengo una inclinación a que me gusten más, mucho más los materiales naturales. Es decir, la madera, sobre todo versus el plástico. Sí he sentido que tengo algún tipo de resentimiento con el plástico. Pero tampoco ser tan estrictos y tener lo que tengamos a la mano. Me gusta mucho el usar los materiales reciclados, es decir, lo que va saliendo de lo que ya tenemos y poder ir lavando y guardando algunas cosas para que nos sirvan. Aquí, como hemos estado medio en llenos de cajas y vaciando cosas. Veo que mi propio hijo me ha dicho como que no, que le guardemos las cajas. Entonces, bueno, tal vez tenemos ahora demasiadas cajas en este momento, pero es increíble todo el uso que les ha dado a las cajas. Entonces, no tienen idea todas las posibilidades de rampas, de alturas, tamaños y cosas han salido de estas cajas, o de encerrarse dentro de una caja, o de cosas así. Yo veo que es súper importante, no sé si es solo una cosa de mi hijo pequeño, pero tener un espacio que sea más chiquito donde se puedan meter y estar solos, me he dado cuenta, y por eso a veces como que les gusta hacerse unos refugios abajo de la mesa, o incluso si es que las camas dan su suficiente, incluso meterse abajo de la cama, o encima de la cama y ponerse una sábana y poder estar ahí como más adentro con una linterna o algo así. Entonces, asegurarnos que nuestros hijos tengan la posibilidad de buscar estos lugares seguros donde ellos se sientan bien. Y a veces simplemente necesitan ir a ese espacio seguro, que es un espacio a veces cuando estamos enojados, llorando, con iras y solo queremos un lugar donde nadie nos moleste un rato. Podríamos ir contándoles a nuestros hijos que pueden ellos hacerse su lugar seguro, donde puedan restablecerse otra vez, respirar, gestionar sus emociones, validar las emociones también y sentirse mejor. Pero también esos lugares podrían ser un lugar de juego lindísimo. Y aquí viene algo importante que estoy viendo mucho más ahora y que ha pasado en las últimas décadas, básicamente, que es llenar a los niños de muchísimos juguetes. Y he visto cuartos que están desbordados de juguetes y niños nada motivados por jugar muchas veces. Entonces, aquí dos cosas. El tipo de juguetes que si es que ya definitivamente vamos a adquirir, hacer o lo que sea, veo que sean juguetes que den a que se creen más cosas. Es decir, ahora estoy viendo cómo mi hijo está con este mundo de las pistas. Cómo hay tantas pistas en el mercado que viene lista la pista, el paisaje que va alrededor e incluso lo que van a hacer los carros en la pista y hasta ahí llega. Y es divertido, sí, o sea, la pista de los carritos y todo, pero no da que se dé más juego que eso. Podría darse, sí, o sea, no es que soy tan cerrada en eso. Sin embargo, creo que se está limitando las posibilidades al ya suponer qué es lo que va a pasar en el juego, cuando en el juego la magia del juego es que no sabemos qué va a pasar y nosotros vamos a crear ese juego. Entonces, tener en cuenta también esa situación. Y con eso quería hablar un poco ahora de las etapas de desarrollo y el juego. Entonces, claro, hay muchas pedagogías diferentes que han identificado estas etapas de desarrollo. Y yo les voy a hablar una que se llama Thomas Jefferson Education, que encontré ya hace muchos años, que me pareció interesante y que revisando también tiene que ver un poco con, que sí va medio de la mano también con algunas cosas de Piaget, de Rudolf Steiner también un poco, pero simplemente ellos hablan como de unas fases de aprendizaje más que nada, y que son unas fases no lineales, sino más bien como que les veamos como en un círculo. Y ellos hablan de unas fases de base que son de los 0 a los 12 años. Y dentro de esas fases de base las podemos subdividir en dos. La una que es la fase núcleo, que va de los 0 a los 8 años. Y la segunda que va de los 8 a los 12 años, que es la fase de amor por el aprendizaje. Y como estoy hablando específicamente del juego, quería hablar específicamente de esas fases de base que son de los 0 a los 12 años y la importancia que tienen para el resto de nuestras vidas. Y por eso es que cuando veo yo a estas fases, incluso me di el trabajo el otro día de dibujarlas, las dibujo como unos círculos concéntricos, es decir, en el centro está el ser humano, la esencia de tu hijo, y alrededor están las otras fases. ¿Y qué significa? Que si yo no tengo la fase núcleo que va de los 0 a los 8 años, donde lo más importante es el juego y un acompañamiento desde el amor y la cercanía de adultos y otros familiares, pero cercanos, o adultos que tal vez si no son familiares, que sean muy cercanos, ¿sí? Que acompañen de una forma amorosa, simplemente dando oportunidades para ese juego no estructurado, también hablando mucho con ellos, haciendo cosas comunes y corrientes en la casa, también mucha lectura en voz alta, paseos en la naturaleza. Esa es una fase núcleo que puede simplemente ser definitoria en lo que va a pasar el resto de las vidas. Entonces, ahora, ¿qué sucede? Que si es que yo estoy ahora empezando homeschooling y veo atrás y veo que tal vez mis hijos, que ya tienen 12 años, en verdad no tuvieron una oportunidad de tener un juego no estructurado, como que no pasaron mucho por estas fases de núcleo, por ejemplo, lo que yo podría hacer no es simplemente lamentarme, porque nunca es tarde para hacer algunos cambios en la crianza y en la educación. Sin embargo, puedo admitir, tal vez mi hijo, a pesar de que tiene 12 años, necesita regresar a ese juego no estructurado y ver en su vida, desde su esencia, que las cosas que le gustan son juegos no estructurados. A veces podría ser hasta un videojuego, un videojuego o alguna cosa que esté haciendo que tú te mueres de iras que haga mucho, pero tal vez es también la forma de cómo ese niño se está conectando con esa fase núcleo, con ese juego no estructurado y con una pasión que tiene por algo. Entonces, ¿cómo? Y eso, por eso insisto en que es una buena forma para empezar homeschooling, es justamente asegurándonos que nuestros hijos en verdad tengan la posibilidad de jugar, por más grandes que sean muchas veces, ¿verdad? Que tengan esa fase núcleo, que revivan esa fase núcleo. Es posible que tú no hayas tenido una fase núcleo muy llenadora en tu caso, y tal vez es bueno ahora darte la oportunidad de qué es para ti el juego, de qué forma juegas en la vida, porque por más adulto que seas, jugamos de formas diferentes. ¿En dónde encuentras esa sensación del juego? Y eso te va a ayudar de seguro para reconectarte otra vez con tu ser, porque el juego es muy, muy importante. Y por eso le veo tan importante también que mientras más valor le demos a la parte académica, sobre todo en esta etapa de los 0 a los 8 años específicamente, pero incluso hasta los 12 años, que puede ser de una forma diferente, hay menos tiempo y menos oportunidad para el juego. Entonces es un poco irónico porque está totalmente comprobado que mientras más exista ese juego no estructurado, las cosas se pueden complicar tanto de una forma emocional, yo creo, o de muchas otras formas y en el desarrollo de muchas otras habilidades ¿Por qué queremos meter y forzadamente las cosas académicas cuando esas cosas académicas pueden entrar de una forma súper natural a través del juego? Y podemos caer en una trampa de decir, yo le voy a poner a mi hijo en esta plataforma en el que aprenden matemáticas jugando. Pero si uno se pone a ver la plataforma, no están aprendiendo matemáticas jugando. Lo que están haciendo es que hacen matemáticas comunes y corrientes, sumando 5 más 3 o 5 patitos más 4, bla, 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 y la respuesta es tal. Y resulta que el juego es que después de eso, si haces bien, te dan un premio, te dan un badge, te dan alguna cosa. Y que el juego resulta que es que ahora te aparece el osito el rato que haces las sumas. Eso no es un juego, no estructurado, por si acaso. Y sí es un poco una forma de manipular. Y otra vez de llegar a la idea de que de pensar en que ese es el momento en que mi hijo tiene que aprender esto, así que para que pueda hacer eso, me toca forzarle que haga esto y que tenga el premio del jueguito, del cosito. Entonces, que no confundamos cuando hablamos de que aprende matemáticas con el juego o que vamos a leer, aprender a leer a través del juego. Sí, hay formas un poco más respetuosas, ¿no? De todas formas, pero que no sea desde el manipular. Es decir, con esto del engaño, así de esto voy a hacer que mi hijo escriba. Sino más bien de una forma auténtica, de decir, a ver, ¿cómo hago que mi hijo escriba desde la esencia? ¿Cómo le doy valor? Y resulta que él está tan metido en un juego de alguna cosa y dentro del juego espontáneamente él tiene la necesidad de que tiene que anotar unas cosas y todavía no lo puede hacer. Tú puedes ser la secretaria que le escribe las cosas para que él pueda ver su voz reflejada en un papel y luego se dé cuenta del valor que significa el haber escrito eso y tal vez seguramente va a poder querer escribir él mismo. Entonces, eso es una forma diferente. Así que sepamos diferenciar cuando realmente estoy aprendiendo a través del juego o si más bien es el adulto que hace la propuesta que de esta forma, porque supuestamente es a través del juego. Yo veo todas las plataformas, todas las cosas que ofrecen, te dicen que es a través del juego, pero luego me pongo a verlas y no es cierto. Es a través de la manipulación a los niños totalmente. Y me van a decir que soy súper cerrada en esto. Y aquí sí, o sea, hay que ver cómo ustedes ven la esencia de sus hijos. Si ustedes ven que realmente están disfrutando de eso o si no hay otro tipo de propuestas o no hay la energía o los ambientes necesarios para que se dé ese juego no estructurado y por ende los hijos prefieren, aunque sea esa plataforma o eso, a no hacer nada más. Entonces, eso hay que preguntarnos también. Y yo a veces he sentido como una cosa con mi hijo pequeño que él es muy claro en esto no quiero hacer. Y a veces me ha chocado mucho. Y luego me puse a pensar mucho más profundamente en lo lindo y valioso que es que un niño a los 8 años diga con claridad esto no quiero hacer. Entonces, al mismo tiempo, he sentido que por más que yo diga eso con claridad, que yo quiero un niño que esté conectado con sus necesidades, al adulto todavía nos puede seguir molestando eso de que por qué este niño quiere hacer lo que él quiere hacer si él debería hacer lo que yo quiero. Entonces, hacer esas reflexiones más profundas de también dejar nuestro ego y saber que ellos están todavía también. Son seres humanos, hechos y derechos, con todas sus necesidades planteadas en este momento presente. Sin embargo, no esperemos que tengan las mismas habilidades emocionales que nosotros ya tenemos los adultos o que pensamos que tenemos. Y por ende, tenerles más paciencia. Entonces, con este tema de la paciencia, también, bueno, he notado que me cambio tanto de temas, así que espero que me sigan por aquí. He llegado a la conclusión de que la paciencia no es algo que tenemos. Es como que no, tú tienes paciencia, yo no tengo paciencia para esto, sino que la paciencia es algo que se va desarrollando, que se va desarrollando si es que les vemos realmente desde la esencia a nuestros hijos. Vamos a ver la forma de cómo tener más paciencia y nos puede costar mucho. A mí me sabe costar mucho, muchas veces. Pero al mismo tiempo ha sido un camino muy interesante, es decir, no deja de ser interesante porque sigo aprendiendo tantas cosas Mi hijo me sigue enseñando muchas cosas. Mi hijo mayor, que ya tiene 18, que ya no vive conmigo, me sigue enseñando muchas cosas, viéndolo, las cosas que hace y la forma de vivir su vida también. Y me enseñó muchas cosas también. Por lo tanto, acordarnos que estamos juntos en este proceso de vivir juntos en la educación en familia y que por lo tanto tengamos más paciencia. Y al tener más paciencia, viéndolos desde la esencia, vemos que damos mucha más oportunidad al juego no estructurado. El juego también es cuando hacemos lectura en voz alta, de inventarnos esos mundos, de crear esos mundos en los que estamos escuchando, por ejemplo, en ese caso, y que nos conectan. Entonces hay muchos diferentes tipos de juego. ¿Cómo podemos nosotros ver que exista un juego si vivimos en un departamento? Veo, por ejemplo, que yo les contaba esto de tener cajas, material reciclado, que se puede hacer o para reusar cosas diferentes, hacer un inventario de telas, ropa que ya no uses y tener en una funda cosas que los niños puedan usar para hacer sus propios juegos, personajes y puedan hacer cosas diferentes. Me parece súper importante el que haya algo para construir. Cuando estamos en un departamento, el que haya legos o bloques o piedritas o cosas que incluso metamos adentro, me parece que es muy, muy importante y puede servir mucho. Me di cuenta que claro, tener una tina o algo, si es que no hay tina de baño, pero una tina de plástico o algo, con agua y donde haya posibilidad de tener jabón y cosas, también puede ser súper valioso. Y claro, el juego también se puede dar cuando tienes material como papel disponible, tijeras disponibles, cinta adhesiva, scotch disponible, pinturas, lápiz, cuadernos, porque el juego sale de muchas partes. Entonces eso también es importante. También darles la oportunidad de que tengan acceso a tacitas, vasos, embudos, jarros. Todo esto va a promover el juego siempre y cuando la energía del adulto no sea esa energía de cuidado, se riega y cuidado. Ni sé qué. El otro día no me acuerdo de dónde llegué y encontré que todo el baño de mi hijo tenía una capa de agua. Entonces mi primera reacción, obviamente, antes de decir nada, iba a ser como, oh no, ¿qué ha pasado aquí? Mi esposo también estaba por ahí y él también ya me vio con ojos como diciendo tranquilidad. Y claro, simplemente mi hijo había encontrado una bomba de aire y quería probar si es que podía esa bomba de aire servir también como una bomba de agua. Entonces habían llenado, y digo habían porque mi esposo también había estado en el juego, él es muy de juego, la verdad. Habían llenado el lavabo del baño de mi hijo. Y para probar la bomba de agua, no sé por qué se les ocurrió que probaban la bomba de agua y el agua también podía salir afuera al piso. Y que supongo que al comienzo debe haber sido, bueno, no es tan grave, se trapea un poco, pero creo que se fue de las manos. Entonces, sí me costó un poco, o sea, cómo decir, pero ¿por qué no se hizo en otro lado o alguna cosa? Pero también el solo decir qué chévere que hubo esa oportunidad de que existe ese juego y que mi hijo sepa que él puede hacer esas cosas sin que sea muy grave. Es decir, que tenga la confianza de saber que vive en un lugar donde puede hacer cosas. Hay límites, sí, ciertas cosas no se podrían hacer afuera de ese baño si es que involucran agua, sobre todo si él ya tiene 8 años, puede darse cuenta de eso. Sabe que podemos rayar en muchas partes, pero que no es aceptado rayar en las paredes. Sabe que podemos cortar muchas cosas, pero sabe que hay algunas cosas que no se cortan. Es decir, a pesar de que haya ese juego no estructurado y mucha libertad, tener muy claros los límites también. Y eso les da contención también a ellos en su juego, porque saben que, y no solo en su juego, pero en la vida en general, que saben que hay algo que no les protege, pero creo que la palabra que me gusta más es contenerles. Y que estamos pendientes. Entonces, si vemos que están calladitos, tranquilitos, encerrados en algún lugar, ver cómo te sientes, ¿no? Ver si es que necesitas espiar un poquito por si acaso no hay algo extremadamente grave. Pero saber que están pasando procesos ahí, que él está imaginándose cosas, está haciendo cosas y que, bueno, que cualquier cosa que haya sucedido debido a ese juego se puede hablar en otro momento, no cuando en ese momento está tan metido en el juego. Entonces, ¿la clave qué es? Tener unos límites claros, pero sobre todo aceptar que el juego no estructurado es la herramienta poderosa para que nuestros hijos desarrollen sus habilidades y destrezas emocionales, físicas, cognitivas. Pero no es una cosa de que el juego está ahí para que aprendan. El juego es hermoso, el juego es natural, el juego es orgánico, estamos hechos para jugar, estamos hechos para inventarnos mundos, crear historias. Y qué y sorpresa, que justamente para escribir esas historias, para compartir esos mundos, para todo, tal vez necesitemos aprender a escribir, aprender a contar, aprender a hacer muchas otras cosas que se dieran súper naturalmente en los momentos necesarios si los adultos no estuviéramos tan metidos en la cabeza de que hay ciertas cosas y ciertos momentos para que nuestros hijos aprendan lo que nosotros pensamos que deberían aprender. Así que esto también es para devolverles la niñez a los niños y que sepan que no hay nada más hermoso que poder hacer un huequito en la tierra y poner unos palitos y poner unas hojitas e inventarte un mundo en miniatura. Saber que no hay nada más lindo que simplemente construir cosas sin ninguna expectativa. Que no hay nada más lindo que hacer que dos personajes de la nada, que pueden ser dos palitos, se conviertan en dos personitas que hablan y crean historias. Que no hay nada más lindo que gestionar tus miedos, gestionar tu ira y lo que te esté pasando a través del juego. Y eso se ve, que el juego es una terapia, es como una terapia para los niños. Cuando tienen muchas cosas que no han podido resolver, que por las circunstancias simplemente se han dado, que pueden ser las peleas de los padres, diferentes problemas, salen en el juego, salen en el juego y salen de una forma súper bonita, súper orgánica, súper más natural. Y que veamos al juego entonces como eso, como algo más que solo aprender habilidades, sino como algo innato, como una conexión casi con el cosmos a través de un juego que casi no podemos ni comprender cuál es su potencial porque solo es tan grande. Así que esta fue una invitación al juego no estructurado, a la importancia que tiene. Y con esto reflexionar si el aspecto académico debería más bien pasar a un segundo plano. Yo estoy convencida que sí. Estoy convencida que sí. Sobre todo en las primeras etapas de nuestros hijos, de los 0 a los 12 años, pero con mucho énfasis de los 0 a los 8 años exclusivamente. Espero que me acompañen en una próxima. Chao.